Buen día. Señor les bendiga, amados. Nos regocijamos en estar una vez más en la casa del Señor adorándole en este día. Y como es nuestra costumbre, comenzamos antes de predicar la palabra dando la bienvenida a los hermanos y amigos que nos acompañan, así como saludamos y damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se unen a través de los medios electrónicos. Pero quisiéramos conocer, saber, identificar cualquiera que nos visita por primera vez en este día para poder acercarnos a ustedes, saludarle, conocerles, poder orar por ustedes, que es algo que hacemos cada miércoles, nuestra iglesia ora por aquellos que nos visitan. Así que si hay alguien que nos visita en esta mañana por primera vez, nos lo deja saber levantando su mano, que aquí tenemos una señora, un jovencito, muy bien. Alguien más de este lado que nos visite por primera vez, déjenmelo saber levantando su mano. De este lado tenemos a alguien que nos visite. Por aquí, ¿alguien? Allá tenemos un joven y aquí tenemos también una pareja, muy bien. ¿Alguien más por aquí que nos visita? Bueno, una pareja es un hombre y una mujer, no quiere decir que son pareja. Un hombre y una mujer. Ah, ese Lucas. Yo tengo problemas con mi lente, señores. Yo se lo he dicho otras veces, yo no veo de la tercera fila para allá, yo no veo, veo las manos. Y más con este nuevo look, entonces. Tenemos una joven que nos visita. ¿Alguien más por aquí? Y la Iglesia de Cristo les dice, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Imagínate tú, cómo iba uno. Bueno. Amados, vamos sin más a la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Para los que nos visitan, nosotros hemos estado en las últimas semanas, meses, haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Esto es, estamos estudiando esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy comenzamos el capítulo número 7 de la epístola a los Romanos, así que le voy a pedir que vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Vamos a considerar el párrafo que va desde el capítulo 1, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo número 13. Si puede acompañarme, me gustaría que tenga su Biblia abierta allí mientras meditamos en este pasaje y oramos. Vamos a leer y oramos. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con esta conciencia de que por nosotros mismos no somos capaces de discernir las profundas verdades que ella tiene para nosotros. Necesitamos, Señor, desesperadamente de la obra, de la operación de tu Espíritu. Él es el gran maestro de tu iglesia. Él es quien convence, quien redarguye, quien reprende, quien confronta, quien alienta, quien anima, quien levanta las almas de los hombres. Y nosotros te rogamos que en la medida que nosotros hablamos a sus oídos, tu Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones. Y que todos seamos ministrados con tu palabra en este día. Da gracia a este tu siervo. Da claridad al expresar estas profundas verdades que vemos en este pasaje. Da a tu pueblo un oído atento, una mente atenta y un corazón receptivo para recibir el mensaje. Y sobre todo la disposición y el poder del Espíritu para aplicarlo. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted estaba consciente que originalmente los escritos bíblicos no tenían ningún tipo de división, era un escrito continuo. Esas divisiones que nosotros tenemos hoy en capítulos y versículos, incluso titulitos tenemos encima, todo eso es de añadidura tardía, todo eso se hizo después, se añadió después para ayudarnos a nosotros en el estudio, en la búsqueda de textos de la Escritura. Para que usted tenga una idea, los capítulos de la Biblia se añadieron en el 1500, en el 1200, en el año 1200. O sea, por 1200 años no habían capítulos. ¿Usted se imagina lo que es buscar un pasaje sin un capítulo en la Biblia? ¿Y dónde está eso? Búscalo ahí, como por el medio del libro. Casi al final, tú lo buscas por ahí. Por eso dijeron, oye, vamos a hacerlo más fácil, y empezaron a dividirlo en capítulos, que era más fácil. Eso está en el capítulo tal. Pero aún así era el capítulo entero, corrido. Fue en el año 1555 cuando se añadieron los versículos, ¿okay? Donde alguien dijo, pero todavía podemos hacerlo más fácil, vamos a ponerlo en fracciones más pequeñas, de tal manera que uno pueda encontrar más fácil lo que busca, capítulo y versículo. Y los títulos, de hecho, se añadieron muchísimo después. Son los diferentes traductores de las versiones que le ponen títulos según el asunto que ellos entienden que se está tratando. Y lo que quiero decir con esto, a donde quiero llevarles, es que esas cosas no son inspiradas, ¿eh? Los capítulos, los versículos, los titulitos no son inspirados, no estaban en la mente del autor original. Él estaba escribiendo un escrito continuo, y eso es especialmente cierto de las cartas. Pablo no comenzó, nosotros estamos comenzando un capítulo 7, pero no fue que Pablo llegó al capítulo 6 y dijo, bueno, está bien ahí para el capítulo 6, vamos a dejarlo ahí, mañana comienzo el 7. No fue así. Él viene escribiendo y él continúa escribiendo desde el 6, continúa corrido en el 7. Y eso es muy relevante porque las cosas que nosotros vamos a ver hoy, que son verdades muy profundas, yo le dije hace una semana que el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos son los pasajes más densos en teología, muy profundos. Y la cosa que él nos va a decir hoy tiene mucha relación con lo que él dijo en el capítulo 6. Va a ser mucho más fácil para usted entender lo que vamos a ver en capítulo 6, capítulo 7, si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, y especialmente si estuvo en los mensajes que predicamos en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, nosotros dijimos hace unas cuantas semanas, que es que Pablo hace un cambio de tema. Él hace un switch en lo que viene hablando. Hasta el capítulo 5, el final, lo que Pablo viene haciendo es presentando y defendiendo la doctrina de la justificación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. En otras palabras, la doctrina que enseña que al final del día el hombre no es salvo por nada que hace o deja de hacer, sino por lo que Cristo hizo. No es nuestra obediencia que nos presenta justos delante de Dios, es la obediencia de Cristo. No son nuestras penitencias y sacrificios, como enseña la religión tradicional, que me otorga el perdón de pecado. No es el sacrificio de Cristo, es la muerte de Cristo en la cruz. Así que nosotros somos salvos cuando ponemos nuestra fe en Cristo y recibimos de Dios por gracia, como una dádiva, esa justicia de Cristo que nos es imputada y ese perdón de Cristo que nos es otorgado. Ahora, esa doctrina generalmente cuando Pablo le enseñaba se topaba con una objeción, que es la objeción que Pablo está rebatiendo a partir del capítulo número 6, en el versículo 1. Es la objeción de que, bueno, entonces si lo que tú estás diciendo es verdad, si a fin de cuentas el hombre no es salvo por nada que hace o deja de hacer, nuestra salvación no depende de nosotros, de tal manera que yo no me la gano con la vida que vivo, de hecho ni siquiera la puedo perder con la vida que vivo porque ya está segura en Cristo y su gracia me cubre. Y de hecho tú dijiste, Pablo, cuando abundó el pecado sobreabunda la gracia. Entonces eso quiere decir que los cristianos pueden vivir en el pecado. Ahí fue donde llegaron, esa fue la conclusión que muchos llegaron. Y es lo que Pablo, si usted mira capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, porque estamos cubiertos por la gracia de Dios, porque estamos seguros en Cristo, es su justicia, es su obediencia que nos salva, es su muerte que salda todo nuestro pecado. Entonces, ¿podemos seguir viviendo en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? Y la respuesta de Pablo a eso es un rotundo, contundente, no, no. Esa es la idea cuando dice en ninguna manera. Yo le expliqué que esa es una expresión idiomática, megenoito, que era la manera más fuerte de decir no, eso es imposible, es absurdo, eso es un disparate, está diciendo Pablo. Y lo que él hace entonces a partir de ese capítulo 6, versículo 2, es explicarnos por qué es imposible que un genuino creyente que ha sido justificado en Cristo pueda seguir viviendo en el pecado después que ha sido salvo. Y él nos da varios argumentos, que es lo que nosotros hemos estado viendo hasta aquí. En el capítulo 6, versículo 2 al 5, el argumento es que ese pecador, ese que amaba el pecado, murió con Cristo. Nosotros fuimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo a través de la fe, de tal manera que su muerte representa nuestra muerte espiritual, morimos con Cristo espiritualmente y resucitamos con Él a una vida nueva, que explicamos, como usted sabe, que eso es lo que ilustramos por medio del bautismo. En el bautismo lo que decimos es, yo morí al viejo hombre y resucité a uno nuevo. Eso es lo que pasó. Y Pablo dice, no podemos vivir en el pecado porque el pecador, ese que amaba el pecado, fue el que murió y resucitó uno nuevo, que ahora quiere agradar a Dios. No solo eso, en el capítulo 6, y quiero que lo vea, por eso le dije que abra su Biblia allí. En el capítulo 6, el argumento es el siguiente. Un verdadero cristiano no va a vivir en el pecado porque ha sido librado de la esclavitud del pecado. El que murió con Cristo era el que era esclavo del pecado, que no podía decirle que no al pecado. Pero cuando resucitamos con Cristo, resucitamos en un nuevo hombre que ya no es esclavo del pecado. Luego entonces, en el versículo 14, él da un argumento que es el que explica en los versículos siguientes y en nuestro texto, y por eso los traje hasta aquí, porque esto es muy importante. Él dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, estoy en 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otra palabra, el pecado ya no es nuestro Señor, eso es lo que él dice. Y eso fue lo que él explicó en el capítulo 6, versículo 15 al 13. La salvación, la conversión implica un cambio de Señor, un cambio de amo. El Señor nos libera de la potestad de las tinieblas, del dominio del pecado, pero no para dejarnos sin un amo, sino para ponernos bajo el señorío de Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado, en la palabra de Pablo, a ser esclavos de Dios. De tener al pecado como amo, a tener a Dios como amo, y se acuerda el argumento que él usa allí, cada siervo sirve a su amo. Así que un verdadero creyente que es siervo de Dios no va a vivir en el pecado. Pero esa segunda parte donde él dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, es lo que él va a explicar entonces en nuestro texto de hoy, capítulo 7, de los versículos 1 al 13. Él nos va a explicar que los creyentes no vamos a vivir en el pecado porque no estamos bajo la ley. Dios nos liberta de la ley, ojo, para que nosotros podamos vivir en obediencia a Dios. Eso es lo asombroso. La libertad de la ley nos da libertad del pecado. ¿Y cómo es eso? Bueno, de eso se trata este pasaje, de Pablo explicarnos cómo al Dios librarme de la ley, ¿qué significa eso? Yo he sido librado de la ley, ¿cómo sucede eso? Y cómo eso me ayuda a vivir una vida de obediencia a Dios. Y Pablo lo explica, él hace un desarrollo aquí asombroso, él nos va llevando paso a paso, poco a poco. Si usted mira conmigo, el versículo 1, él comienza, capítulo 7, versículo 1, presentándonos un axioma allí. Un axioma es una verdad, es una aseveración que es tan obvia que no necesita mucha explicación. ¿Y cuál es el axioma? Dice el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y como le dije, la aseveración es muy elemental, nada compleja. Lo que él está diciendo simplemente, la jurisdicción de la ley se limita a los vivos. La ley solo tiene autoridad, la ley solo tiene potestad, la ley solo puede condenar a los vivos. Usted nunca ha visto un muerto en una corte. Aquí tenemos el cadáver de fulano que está siendo acusado de... ¿Te ha visto eso alguna vez? No, los muertos no se juzgan. Usted nunca ha visto un policía de tránsito poniéndole un ticket a alguien que por violar una ley de tránsito tuvo un accidente y se mató. El tipo muerto en el carro y el policía llenándole un ticket. ¿Usted ha visto eso? Eso no existe. ¿Por qué? La jurisdicción de la ley, la jurisdicción de la ley es sobre los vivos. El que murió ya quedó libre no solo de las restricciones que la ley impone, sino de la condenación de la ley. Ya no está obligado a cumplir la ley, ni la ley puede castigarlo más, porque está muerto. Pablo toma entonces ese axioma y nos da una ilustración. Nos da una ilustración humana. Versículos 2 y 3. Mira el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y de nuevo, una ilustración bien elemental. La muerte de cualquiera de las partes en el matrimonio anula la ley del matrimonio. ¿Ok? Cuando dos personas están casadas y una muere, el otro queda libre de la ley del matrimonio. Ya no se le puede acusar de infidelidad por unirse a otra persona. No se le puede acusar de bigamia o poligamia si se casa con otra persona. ¿Por qué? Porque ya no está bajo la ley del marido. La ley del matrimonio cesa con la muerte de cualquiera de sus partes. Hay una ilustración, de hecho, es un chiste, pero ilustra bien esto. Es de un hombre que murió su mujer. La mujer tuvo un accidente de tránsito, muere. Y el hombre, como usted sabe, la mayoría de los hombres, sobre todo cuando están avanzados en edad, es la mujer que lo mantiene vivo. ¿Usted sabía eso, verdad? ¿Usted lo sabe? Porque ellos no saben ni cuál es la pastilla que se toman, ni a qué hora que se la toman. Es la mujer que le da la pastilla, es la mujer que mira que te toca esto, es la mujer que lo lleva a alimentarse bien. Es la mujer que mantiene vivo los hombres, generalmente, después de cierta edad. Entonces le pasó a este hombre que como murió su mujer, típico, él murió pocos meses después, ¿verdad? Por descuido, porque no sabía cuidarse. Pero el hombre llega al cielo varios meses después y la mujer que lo ve llegar le dice, hola mi amor, ya llegaste tan pronto. Y el hombre que la ve que viene con esta sabrosura le dice, no, aquí no, ya que usted y yo no somos nada, ningún mi amor, le dice el hombre. Y bueno, suena feo, pero él estaba estableciendo una realidad. En el cielo no hay matrimonio, señores. ¿Por qué? Porque la muerte termina con la ley del matrimonio. Nadie estará casado en el cielo. Por cierto, yo le pedí a mi mujer que fuéramos novios, por lo menos en el cielo. Porque la Biblia dice que no hay matrimonios, pero no habla de novio. Entonces yo le dije, vamos a ser novios por la eternidad, mi amor. ¿Qué te parece? Pero me dijo que no. Me usó mis enseñanzas en mi contra. ¿Usted sabe lo que me dijo? Pero tú le enseñas a los jóvenes que el noviazgo es para casarse. Y si no nos podemos casar, entonces no podemos ser novios. Así que no, me dijo, qué fuerte. Me dijo, a lo más que te puedo asegurar es que le vamos a pedir al Señor que nos haga vecinos en el cielo, que vivamos uno al lado de otro. Pero bueno, la idea es esa. Pablo nos está diciendo, eso es una realidad y se prueba en el matrimonio. Ahora, Pablo toma esa ilustración del matrimonio como una analogía para lo que ha sucedido con nosotros en Cristo. Y él lo usa como una comparación, versículo 4. Dice él, y aquí es donde esto comienza a ponerse profundo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y cuando él dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a lo que ya explicó en el capítulo 6, versículo 1. La misma realidad, ¿se acuerda? De que cuando yo me convertí, el Espíritu me unió a Cristo de tal manera que su muerte aplica a mí. Yo morí con Cristo. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cuando yo morí con Cristo, en mi conversión, no solamente morí al pecado, No solamente quedé libre de la esclavitud del pecado, yo morí a la ley también, es lo que le está diciendo. Fuimos librados en ese momento de la ley de Moisés. La muerte en Cristo, que es lo que sucede a nivel espiritual en el día de la conversión, no solo nos sacó debajo la esclavitud del pecado, los grilletes del pecado, nos sacó también de debajo de la autoridad y la jurisdicción de la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que eso significa en la práctica? Bueno, eso significa en la práctica que por un lado ya la ley no puede condenarnos. Porque otra vez, ¿a quién es que condena la ley? Es al vivo. Pero nosotros morimos a ese que estaba bajo la ley. Así que ya la ley no tiene ningún poder condenatorio para los creyentes. ¿Ok? Por eso que Pablo dice, mire capítulo 8, versículo 1, que él va a aterrizar allá. Él va a seguir explicando todo esto y luego concluye capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque es lo que condena la ley. Pero ya nosotros no estamos bajo la ley. Por eso, como vamos a ver, cuando el creyente peca, hay gente que cree, no, que cada vez que tú pecas, tú estás en riesgo de perder tu salvación, a menos que te arrepientes, que ya no hay condenación para los creyentes, porque ya no estamos bajo la ley. Pero no solamente el hecho de que no estamos bajo la ley significa que la ley no puede condenarnos, sino que además significa que no estamos bajo las demandas legales, aló, bajo las demandas legales de la ley de Moisés. Y eso es relevante, hermano, porque la gente se pregunta, ¿y por qué los cristianos no guardamos los códigos alimenticios de la Biblia? ¿Y por qué comen cerdo y camarones y cosas y la ley dice ahí que no? Porque no estamos bajo la ley. Por la misma razón por la que nosotros no guardamos los ritos, las ceremonias, por la misma razón por la que nosotros no guardamos los días de fiesta de los judíos, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Ya Cristo nos sacó de debajo de la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es el peligro con eso? Que mucha gente oye, no estamos bajo la ley y entiende que por eso podemos vivir como los chivos sin ley. Hay gente que entiende, yo no estoy bajo la ley, entonces eso quiere decir que yo puedo vivir como me dé mi gana. Y se atreven a llamarle a eso libertad cristiana. Esa es la libertad cristiana. No, no, eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso es libertinaje. La libertad cristiana, y es lo que Pablo nos va a mostrar, es libertad para obedecer a Dios. Ese es el punto. De hecho, mire el texto, que eso es lo que Pablo nos dice, el versículo 4 otra vez. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y recuerde que Pablo está usando la analogía del matrimonio. Y debo hacer énfasis, es una analogía, hermano, es una comparación. Pablo no está diciendo que los creyentes estamos casados con Cristo. Eso no es lo que está diciendo, porque en nuestro tiempo es peligroso decir eso. Ah, o sea que yo, varón, estoy casado con Cristo. Ah, pues usted ve que la Biblia apoya los matrimonios del mismo sexo. No, no. Es una analogía. Él está diciendo, así como la persona casada, cuando uno muere, el otro queda libre para unirse a otro. Así mismo, nosotros al morir en Cristo quedamos libres de la ley de Moisés, pero no para quedar libres en el sentido de hacer lo que me dé mi gana, sino para que ahora yo esté bajo otra autoridad, que es la autoridad de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Yo salí de la autoridad, de la sujeción de la ley de Moisés, para estar bajo la autoridad, bajo la sujeción de Cristo. De hecho, lo que la Biblia le llama la ley de Cristo. Quiero que busque un texto que lo va a ver mucho más claro. Primera Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 20 y 21, está hablando de otro asunto, sin embargo Pablo deja ver que los creyentes no estamos definitivamente bajo la ley de Moisés, pero seguimos estando bajo ley, la ley de Cristo, lo que él le llama la ley de Cristo. Mire 1 Corintios 9, 20 y 21, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, eso es los judíos que seguían sujetos a su ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo está dejando claro, yo no estoy sujeto a la ley de los judíos. Pablo, que era judío, por el hecho de haber estado en Cristo, murió a la ley, ya no estaba sujeto a la ley. Por eso que Pablo dice en la Epístola a los Gálatas que aún Pedro vivía como gentil ya. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que no estaban sujetos a la ley. Ya salieron de debajo de todos esos códigos dietéticos y todas esas fiestas y todas esas cosas. Y eso es lo que él está diciendo, ya yo no estoy sujeto a la ley, pero vivo como sujeto a la ley, ¿para qué? Para poder ganar a los que están sujetos a la ley, para que el judío no me rechace y yo poder ganarlo. Pero sigue leyendo, versículo 21, y a los que están sin ley, está hablando de la ley de Moisés, de los gentiles en este caso, que ni conocían la ley de Moisés. Dice él, yo vivo como si estuviera sin ley, pero agarre aquí, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Usted está entendiendo? O sea, el cristiano ya no está bajo la ley de Moisés, pero está bajo la ley de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. La conversión implica un cambio de ley. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es la ley de Cristo? Y aquí es donde esto se pone tricky, dicen los americanos, ganchoso. La ley de Cristo es la misma ley moral de Dios, pero llevada en un plano más profundo, a nivel de los deseos. Me explico. La ley de Moisés, primero, yo no sé si usted sabe, tiene tres partes que están bien claras en la Biblia. Ley moral, ley ceremonial, ley civil. La ley moral tiene que ver con los mandamientos, los 10 mandamientos que se reducen en 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que esos son los 10 que se reducen a 2. Esa es la ley moral, ¿ok? Y está, por otro lado, la ley ceremonial, que era la que tenía que ver con los sacrificios, con las dietas, con los ritos, con todas las cosas que hacían los judíos. Y está, por otro lado, la ley civil, que eran asuntos del gobierno de los judíos, porque acuérdense que ellos vivían en una teocracia, ellos no tenían un gobierno humano, se supone que ellos vivían bajo el gobierno de Dios, y habían cosas que tenían que ver con el gobierno del pueblo. Esos eran las tres elementos de la ley. Bueno, la ley de Cristo es la misma ley moral, pero llevada de nuevo, ya no al plano de las acciones, que era de lo que hablaba la ley de Moisés, sino al plano de las motivaciones y del corazón. Se lo pongo como ejemplo con la misma palabra del Señor. ¿Qué decía la ley de Moisés? No matarás, ¿verdad? Solo prohibía la acción. La ley de Moisés prohibía la acción. Mientras tú no matabas, mientras tú no le clavabas el puñal, mientras tú no le dabas el tiro, mientras tú no le dabas el batazo en la cabeza y lo mataste, tú no has quebrantado el mandamiento. ¿Pero qué dijo Cristo? Que cualquiera que se enoja contra su hermano, que cualquiera que le llama fato, que insulta a su hermano, que cualquiera que tiene mala voluntad contra su hermano, ya lo mató. O sea que la ley de Cristo es la ley de Moisés, más profunda, es más demandante todavía. ¿Ok? La ley decía, no adulterarás. Y el Señor dijo, oh sí, no adulterarás. Si mientras tú no te acuestas con la vecina, no has adulterado. Pero yo os digo, dice el Señor, la ley de Cristo es más demandante que cualquiera que ve una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró, dice el Señor. O sea que la ley de Cristo es la misma ley, pero llevada al plano del espíritu de esa ley, de las intenciones del corazón, de qué perseguimos. No, ya no qué estamos haciendo, sino qué perseguimos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y el punto donde lo quiero llevar con esto, mis hermanos, es que la libertad cristiana es libertad para vivir en obediencia a Dios, como agrada a Dios, pero no solamente a nivel de las acciones, es a nivel del deseo del corazón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y Pablo lo va a explicar más abajo cómo eso funciona. Pero si usted mira el capítulo 4 otra vez, allí está claro. La libertad no es libertad para vivir como me dé mi gana, es para vivir en santidad, es para vivir en una obediencia que va más lejos ya, no solamente a nivel de las acciones, sino a nivel del corazón, que deseemos realmente agradar a Dios en lo que hacemos. Mire otra vez versículo 4 en su última parte, leo del principio, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué nos libre el Señor de la ley de Moisés? Para que llevemos fruto para Dios. Y ese fruto al que él se refiere es el fruto que ya describió en el capítulo 6, versículo 22. Yo le dije que esto es un escrito continuo. Que ese fruto, dice allí, es la santificación. El Señor nos libró de la ley para que nosotros podamos vivir vidas santas. Y ahí es donde esto se complica. Pero ¿cómo así? Entonces nos sacó de la ley y nos pone sobre otra ley que es todavía más demandante, para que podamos vivir vidas santas. Bueno, eso es lo que él nos va a explicar ahora en los versículos 5 y 6. Porque uno puede entender, ok, me libraste de la esclavitud del pecado para vivir vida santa, excelente. Pero me libraste de la ley para que yo pueda vivir vida santa y una ley todavía más demandante. ¿Cómo así? Mire versículo 5. Dice él, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y esto, vamos a ver cómo desempacamos esto. Pablo está hablando allí, lo que él está diciendo básicamente, la ley, el problema de la ley de Moisés, que él va a decir, al final no es un problema de la ley, es de nosotros, pero el problema de la ley de Moisés es que cuando se topa con un pecador, y especialmente un pecador no regenerado, eso es lo que él está diciendo, mientras estábamos en la carne, un pecador que está todavía esclavizado a la carne, al pecado, ¿ok? Cuando la ley se encuentra con ese pecador, se produce una mezcla. Usted sabe que hay sustancias que no se deben mezclar porque explotan o porque causa una reacción peligrosa. Eso pasa. Cuando la ley se encuentra con un pecador, la ley en ese pecador produce el deseo de pecar. Eso es lo que le está diciendo. Eso lo voy a explicar más abajo. Por eso no me voy a detener ahí, pero eso es lo que le está diciendo. Mientras estamos en la carne, las pasiones, los deseos pecaminosos que eran por la ley. La ley produce en el pecador el deseo de pecar y nos lleva a la muerte, ¿verdad? La ley obraban en nuestros miembros dando fruto, llevando fruto para muerte. En otras palabras, la ley en el pecador lo que hace es que lo mueve a pecar y lo mueve a condenarse. Lo mueve a la muerte. El pecado lo que trae es muerte. La ley, en vez de restringir el pecado, en vez de frenar el pecado, en el pecador exacerba el pecado y lo lleva a pecar y lo lleva a tragedia y destrucción. Nosotros explicamos eso también al final del capítulo 6, cuando Pablo habla allí de la muerte que trae el pecado. Es muerte en esta vida temporal. El pecado trae tragedia, destrucción, rompe familias, el pecado daña el cuerpo, el pecado destruye, mata al hombre. Pero no solamente lo mata aquí, lo mata eternamente porque los condena. Entonces Pablo nos está diciendo, este es el problema. La ley en un pecador lo que hace que produce en él el deseo de pecar que lo lleva a la muerte. Versículo 6 dice él, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Eso es lo mismo que acaba de decir. ¿Cómo Dios entonces nos ayuda a batallar el pecado? Al sacarnos de debajo de la ley, de las demandas externas de la ley, entonces morimos a esa ley, pero ¿para qué? Dice él, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ok? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay una diferencia en cómo funcionan estas dos leyes. La ley de Moisés y la ley de Cristo funcionan de manera diferente. Y lo que él está explicando aquí, de hecho, es lo que ya Dios había anunciado, lo que había prometido como el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en lo que respecta a la obediencia a Dios? Eso es algo que yo se lo decía a mis hijos desde pequeñito. ¿Usted sabe cuál es la gran diferencia? Que el antiguo pacto demandaba la obediencia. En el nuevo pacto Dios garantiza la obediencia. Opuesto de otra manera, primero déjeme leer este pasaje, 2 Corintios 3:6, para que usted entienda que Pablo lo que está hablando aquí de, está usando terminología del nuevo pacto. Salimos del régimen, estamos bajo el régimen nuevo del espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Oiga 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, ahí está el régimen viejo de la letra, sino del espíritu, el régimen nuevo del espíritu, porque la letra mata, condena, pero el espíritu vivifica. Y de nuevo está haciendo referencia al nuevo pacto. Se lo leo, el nuevo pacto en Jeremías, todo para que usted entienda lo que él está hablando aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Mire que está usando la misma ilustración. Eso seguro es lo que Pablo tiene en mente en Romanos 7. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Dónde era que iba a poner la ley? En la mente, y le escribiré en sus corazones, si yo sería ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, cuando nosotros morimos con Cristo, el Señor nos saca de debajo de la ley de Moisés y nos pone bajo la ley de Cristo, por esas dos leyes funcionan diferente. ¿Cómo funcionaba la ley de Moisés? Era un código externo que me decía qué hacer. Eso era todo lo que hacía. La ley de Moisés simplemente me daba órdenes. Haz, haz, haz. No hagas, no hagas, no hagas. Eso era todo lo que hacía. Pero no tenía poder, no me daba el poder para hacerlo. En el nuevo pacto, lo que Dios promete es que la ley ya no va a ser un código externo que me manda a hacer algo sin darme el poder. No, Dios va a escribir esa ley en mi corazón. Yo le dije que la ley de Cristo se trata de los afectos, de los deseos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Él va a producir esos afectos en nosotros, eso es lo que le está diciendo. Como funciona el nuevo pacto es que Dios produce en mí el deseo de agradarle, el deseo de obedecerle. No es solamente que me dice no mates, es que ya no quiero matar. Es que ya yo deseo hacer lo que agrada a Dios. ¿Usted entiende? Ese es el punto. Esta nueva ley de Cristo es un nuevo régimen. Opera de manera diferente. Opera desde adentro hacia afuera. Y eso, hermanos, es sumamente importante. Porque usted sabe qué quiere decir eso. Que santidad no es simplemente crujir los dientes y obligarse a hacer cosas. Eso es legalismo. Y en la iglesia de Cristo hay muchísimo legalismo. Creemos que si obligamos a la gente a hacer cosas, dame un método, dame pasos, dime cosas que hacer, dime qué hacer, qué no hacer. Eso no santifica a nadie. Eso eran los fariseos. Los fariseos eran la persona más pulcra externamente de su tiempo. ¿Y cómo le llamó el Señor? Sepulcro blanqueado. Blanquito por fuera, podrido por dentro. Eso no es santificación. La santificación no se trata de darle una lista a la gente de cosas que hacer o no hacer. La verdadera santificación, la obra del Espíritu Santo en el corazón cuando cambia los afectos. ¿Usted me está entendiendo? Es así como funciona la santificación. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. La verdadera santidad se produce desde adentro hacia afuera. No desde afuera hacia adentro a través de reglas, a través de mandamientos, a través de técnicas humanas. Entonces, al Señor hacer eso, esas reglas externas, de hecho, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, son hasta contraproducentes. Porque, ¿qué sucede cuando la regla de afuera se encuentra con un pecador carnal? ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que él dijo que hacía? Exacerba el deseo de pecado, lo que hace que lo mueve a pecar más todavía. Pero eso es algo que él lo va a explicar más abajo. Claro, lo que usted tiene que entender que eso no implica que la ley es mala. No hay un problema con la ley. El problema está en nosotros. La ley no es que me lleva a desear el pecado. Es mi pecado que aprovecha la ley para llevarme a eso. Mire cómo Pablo lo aclara en los capítulos 7 al 11. Porque usted puede pensar, si Pablo está diciendo la ley produce en mí deseo pecaminoso, para Dios llevarme a vivir en santidad tuvo que sacarme de debajo de la ley de Moisés, entonces la ley es mala. Y por eso que Pablo dedica el resto de esta sección que leímos a aclarar, no, espérate, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, otra vez el mismo megenoito, pero absolutamente no. Pero, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otra palabra, la ley no es pecado, por el contrario, la ley es lo que define el pecado. La ley no es pecado, pero la ley deja claro lo que es pecado y más importante aún, la ley expone el pecado. La ley exhibe, evidencia el pecado en la vida de los hombres y en ese sentido la ley es necesaria. Porque Pablo está diciendo, yo no sabría que soy un codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, la ley está ahí para enseñarme lo que yo soy, lo que yo hago, mi pecado. Y eso no es malo. La ley es buena, dice. La ley no es pecado. Pero me enseña lo que es el pecado. Y no hay nada de malo en eso. No es un problema en la ley. Se lo ilustro con algo que pasó con un hermano en nuestra iglesia. Este hermano, típico hombre que no le gusta ir al médico, usted sabe que los hombres están renuentes al médico, pero él era del tipo de persona que dice, no, es que los médicos le viven encontrando cosas a uno. Si tú vas a chequearte mucho, te viven encontrando, pero el hermano se estaba sintiendo mal, achacoso, y la mujer, que se está riendo muchísimo ya, porque ya sabe que es de ellos que estamos hablando, la mujer empieza a atacarlo, fulano, ven que tenemos que ir al médico, ven que tú estás malo, ven que no, que esos médicos le viven encontrando cosas a uno. Y después, está bien, vamos para el médico. Lo llevan al médico. El médico le hace un chequeo completo, le manda a hacer una serie de estudios y cuando viene a presentar los estudios, el médico le dice, bueno, don, mire, usted tiene diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y una hiperplasia prostática. Y el hombre, cuando el médico le dice todo eso, se voltea donde la mujer y le dice, ya, está contenta, yo no te lo dije. Pero yo le pregunto, el problema es el médico. El médico no fue que le causó eso, el médico lo que hizo fue revelarle lo que él tenía. El problema estaba en él, era su cuerpo, eso es lo que Pablo está diciendo. El problema aquí no es la ley. La ley está haciendo su trabajo, mostrarnos lo que es el pecado, evidenciando lo que es el pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? Otra vez, y aquí es donde él explica en el versículo 8 lo que dijo en el versículo 5. El problema es que cuando la ley se topa con un pecador, especialmente un pecador no regenerado, que es esclavo del pecado, que no puede decirle que no al pecado aunque quiera, entonces la ley termina produciendo en él pasiones pecaminosas, pero no por la ley, sino que es el pecado en él que lo produce. Mira versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, no es el mandamiento que produce las pasiones pecaminosas, es el pecado en mí que toma ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y básicamente lo que él está explicando es que los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Nuestro pecado, nuestra pecaminosidad nos hace siempre querer hacer lo que no tenemos que hacer o lo que no podemos hacer. Usted nada más tiene que ver que usted nada más tiene que decirle que no a algo para que se despierte el deseo de hacer. Y eso es algo que todos nosotros lo sabemos por experiencia. Todos nosotros sabemos que lo prohibido se ve delicioso. Lo prohibido llama la atención. Pero mire, usted sabe cuándo yo me di cuenta que eso es algo que lo traemos de fábrica, que no es que lo aprendemos. Cuando mi hija Liz Marie tenía poco menos de 2 años y comenzó a caminar en la casa. Cuando ella comienza a caminar, tambaleándose, y llega por primera vez a la mesita de centro de la sala de la casa. Como todo el mundo, nosotros teníamos adornito ahí, en la mesita de centro de la sala. Y ella se acerca a la mesita y a mí se me ha ocurrido la brillante idea de decirle a mi hija de menor, ¿oíste? Tú no puedes tocar eso. Ay, mi madre. ¿Para qué yo le dije eso? ¿Usted ha visto los pajaritos, los insectos, cuando ven una luz, que no la pueden ver? ¿Alguien vio a Box Life? Que le dije, no mire la luz, la estoy mirando. Y no podía aguantarse. Señores, ella comenzó a darle vuelta a la mesa mirando la cosa. O sea, era como una compulsión que yo no puedo. Y después fue, eso para mí fue asombroso. Ella fue a la mesa. Puso la manita sobre la mesa, sobre la mesita. Al lado del objeto que yo le dije, no le puede poner la mano. Miró para este lado e hizo así con el dedito. ¡Puc! Y lo tocó. Yo estoy seguro que si yo no le hubiera dicho nada, ella ni lo hubiera mirado esa cosa. Pero el solo hecho de que le dijera, no puedes, dice Pablo, produjo en mí toda codicia. Produjo en mí el deseo de tenerlo. Ese es el problema. Ahora, ¿dónde está el problema? No es en la ley, es en el pecado. Que desde que ve una prohibición quiere hacerlo. Y no solo eso, me engaña a que será bueno. Si me lo están prohibiendo, ¿por qué bueno? Que es lo que Pablo dice en el versículo 9. Y yo sin ley viví en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Hay mucho que decir ahí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Primero, la ilustración del niño que le hice muy atinada, porque eso es lo que se entiende que Pablo está diciendo aquí. Yo sin ley viví en otro tiempo. ¿Cómo así, Pablo? ¿Tú siempre has sido judío? ¿Tú viviste bajo la ley desde que naciste? Sí. Pero Pablo se puede estar refiriendo, hay muchas opiniones de qué Pablo quiere decir con que él vivía un tiempo sin ley. Yo me inclino a los que piensan que él está hablando del tiempo cuando él era niño. Y puede verse de dos perspectivas, del tiempo que él no estaba consciente de los mandamientos de la ley. Yo vivía sin ley, yo no sabía que había cosas que no se podían hacer. Otros entienden que se está refiriendo al bar mitzvah, que es a los 12 años, los judíos todavía hoy tienen una tradición donde el niño pasa a ser hijo de la ley, hijo del mandamiento, lo que significa bar mitzvah. Es una ceremonia donde hasta los 12, según la tradición judía, El niño está bajo la autoridad de los padres y el responsable de ese niño son los padres, por lo tanto los pecados del niño le pegan a los padres. Esa es la idea, ellos son los responsables, ese es el punto, hasta los 12. Pero después de los 12 ya el niño es responsable de su propio pecado, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Que algunos entienden que Pablo puede estarse refiriendo a eso. La idea es que hubo un periodo, dice él, donde yo no estaba consciente, donde yo no estaba bajo la obligación de la ley, pero ¿qué sucede? Vino la ley y el pecado revivió. Y yo cometí el pecado porque la ley produjo en mí este deseo y yo morí. Y hallé, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida. Al final del día, ¿para qué dio los mandamientos Dios? La Biblia dice, los mandamientos no son gravosos. Dios no dio los mandamientos para hacernos males, para hacernos bien. Los mandamientos de Dios son la baranda de Dios de lo que es bueno, señores. Dios nos dice en los mandamientos, no haga, no hagas, haz, haz, de las cosas que son buenas para nosotros. Para eso es que están. Pero dice Pablo, ese mandamiento que me fue dado para vida, para que yo tenga una vida abundante, como es la vida de obediencia a Dios. Y no solamente eso, tenga vida eterna, porque en realidad si usted lograra cumplir todos los mandamientos, usted sería salvo por sus obras. Porque eso quiere decir que usted no es pecador, usted nunca ha pecado. No hay una naturaleza pecaminosa en usted. O sea que el mandamiento fue dado para vida. Pero ¿cuál es el problema? Que por mi pecado me resultó para muerte. ¿Por qué? Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engaña. Mi pecado me hace creer que si me lo están prohibiendo, ¿por qué eso es lo bueno? Eso no fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Tú crees que es verdad que comer del árbol va a ser malo? ¡Embute! Cuando tú lo hagas, ahí es que tú vas a estar bien, porque vas a ser como Dios. Eso es lo que el pecado sigue haciendo nosotros. Siempre nos sigue haciendo creer que lo mejor está del otro lado de la baranda que Dios puso. No, no, mira, eso es lo que es bueno, eso es lo que es deleitoso, eso es lo que es agradable, eso es lo que es la vida. Y me engaña, dice, porque se me vende como algo bueno y no me enseña el anzuelo. Y después me agarra y me mata. Señores, yo no puedo hablar de eso. Yo sé que yo he hablado de esto otras veces, pero es que yo no puedo hablarlo sin mencionar el testimonio de mi papá, porque es que yo lo vi. Mi papá fue bebedor toda su vida, pero ya los últimos años era una cosa descontrolada. Mi papá llegaba borracho a la casa todos los días casi. Tenía el famoso gen este del que se acuesta borracho a las 4 de la mañana y se levanta a las 6 nuevo, sin resaca. Y él se iba a trabajar todos los días, dormía 2 horas, llegaba con un suape de madrugada a mi casa, que nos llamaban, no manejaba porque vivía borracho, y nos llamaba el hombre que le conducía, mira, tu papá va llegando, bajen a buscarlo. Así era. Y mi hermano y yo, a subir el viejo borracho. Y yo recuerdo todos los días, yo le decía, papi, pero ¿y cómo tú puedes ponerte así, papá? Que tú bebas tanto al punto que tú no puedes ni subir una escalera. Entonces la respuesta de mi papá, eso es vida, mijo, yo me estoy dando la vida. Yo estoy gozando mi vida. Eso es lo que me decía todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que a los 59 años se murió porque se reventó el hígado por el alcohol. 59 años. Eso es 10 años más que yo ahora, 10 años más. Mi papá no me vio graduarme de médico, no vio crecer su hija más pequeña que Heidi. Mi papá se perdió muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado lo engañó a que él se estaba dando la vida. Eso es lo que el pecado te vende. Mírete la vida, dice Pablo, y después te mata. Y después te pasa una factura más alta de la que tú estabas dispuesto a pagar. Y Pablo está diciendo, ese es el problema, que ese binomio ley-pecador es peligroso. ¿Por qué? Porque la ley en el pecador produce eso. Y ojo, hermanos, yo quiero hacer una aplicación aquí importante para los padres. Eso aplica a la crianza. Las reglas no hacen al niño obediente. Más fácil lo pueden mover a la desobediencia. Eso es lo que Pablo dice. Si la ley santa inspirada de Dios no hace a un hombre obediente, ¿tú crees que tus reglas lo van a hacer obediente? No, así no es que se hace un hijo obediente. Fájate a trabajar con él con la palabra, para que el Espíritu haga el cambio en su corazón y el Espíritu produzca en él la obediencia desde afuera. Pero ponerle muchas reglas a un muchacho no lo hace más santo. Más fácil, dice Pablo, lo va a mover a la desobediencia. Por eso los padres debemos tratar de poner la menos regla posible en la casa. Solo las que sean necesarias, solo si es necesario. Porque mientras más regla, usted lo que está provocando más su carne a la desobediencia. Si mira versículos 2 y 13, Pablo concluye allí, presentando ya su argumentación y defensa final de que el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Dice él, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Muy sencillo. Con todo eso lo que él está diciendo es sencillo. Otra vez, el problema no es la ley. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. El problema somos nosotros. O como alguien lo ha dicho, la ley es un buen capitán. Nosotros somos malos soldados. El problema no es en el capitán, es en el soldado. Somos por naturaleza malos, rebeldes. Por naturaleza no queremos someternos de fábrica. Venimos con una maldad tan grande que convertimos lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo en una ocasión para el mal y para la muerte. Lo que Dios nos dio para vida, lo convertimos en un instrumento de muerte. Pero otra vez, no es la ley. El problema está en nosotros. Y por eso es, hermanos, y esa es la conclusión final de todo esto, por eso es que la santificación no se logra, no se logra con reglas. Ese es el punto que Pablo quiere darnos. La santificación no se logra con reglas, se logra por la obra del Espíritu en el corazón. Y eso es lo que Dios promete en Cristo. Dios promete darnos en Cristo, ya no una ley externa que nos diga, haz, haz, no haga, no haga. No, eso es lo que hace que promueve el pecado. Dios promete obrar esa ley en nosotros. Dios promete poner en nosotros el deseo de agradarle a Él. Y de esa manera, Dios, al sacarnos de la ley, acuérdense que ese es el punto. Pablo nos está explicando por qué al sacarnos de la ley podemos vivir en santidad. Porque ya no tenemos ese mandato externo a hacer algo, sino tenemos una compulsión interna a obedecer a Dios. Y esto es parte, y quiero terminar recordando, que la idea central del todo el pasaje es por qué los cristianos ya no van a vivir en el pecado. Ese es el punto que él está hablando, el capítulo 6. ¿Por qué alguien que sabe que aunque su pecado ya no lo condena, no va a vivir en el pecado? Y lo que nosotros hemos visto es que desde el capítulo 6 él nos ha dado varios argumentos. Primero, porque somos una nueva criatura. Ya ese pecador que yo era antes murió. Segundo, porque ya no estamos esclavizados al pecado. Morimos a la esclavitud, ya podemos decirle que no, que antes no podíamos. Tercero, tenemos un nuevo amo. Servimos a un nuevo Señor. Estamos bajo un nuevo reino, que es el de Dios. Y cuarto, que fue lo que vimos hoy, ya se le ha quitado a la carne el instrumento que era su aliado para llevarnos a pecar, que era una ley externa. Ya no vivimos por ese código externo, sino que vivimos por un nuevo régimen, el régimen del Espíritu Santo, la ley de Cristo, que a través de su Espíritu mueve nuestros corazones a la obediencia. Y la pregunta para todos nosotros, hermano, es, ¿ese eres tú? Porque eso es lo que muestra que tú eres un verdadero creyente. ¿Tú deseas agradar a Dios? ¿Hay ese deseo en ti? Mira, hay mucha gente que de verdad se está engañando y creyendo que es cristiano, porque se obliga a hacer cosas. Sí, yo detesto ir a la iglesia, pero yo voy, así que yo soy cristiano. No, el cristiano no se conoce porque viene a la iglesia. El primero que llega aquí es el diablo, yo se lo he dicho a ustedes. Y le encanta sentarse allá atrás con lo de la consola. ¿Usted no ha visto? A embromar ahí atrás. No es que son ellos, es que con ellos para embromar en los cables y el sonido. Usted no es que siempre hay un lío. Pero el primero que llega a la iglesia es el diablo y los demonios. ¿Usted cree que venía a la iglesia y te hace cristiano? La pregunta no es si tú vienes a la iglesia, tú deseas venir a la iglesia, porque eso es lo que muestra que tú eres cristiano. Ya no es una ley externa, tengo que ir a la iglesia. No, yo quiero ir a adorar a Dios. Eso es lo que muestra que tú eres cristiano. Ya no es un asunto de yo estoy viviendo en pureza sexual, porque mira, no puedo hacer eso, porque he pecado y me condena. No, yo quiero vivir en pureza sexual. Yo quiero agradar a Dios con mis ojos. Yo quiero agradar a Dios con mis manos. Yo quiero agradar a Dios con mis labios. El punto no es, me estoy mordiendo la boca para no hablar mal. No, ese no es el punto, es deseo. Tener un hablar que glorifique a Dios, que bendiga. Eso es lo que muestra que somos cristianos, hermano. Se lo he dicho muchas veces, el cristianismo tiene más que ver con los afectos del corazón que con la conducta. Pero por supuesto, los afectos del corazón llevan una conducta. Pero conducta cristiana, eso lo tiene cualquiera. Los religiosos son expertos en una conducta cristiana intachable. Eso no es lo que hace un cristiano. Es el corazón. Eso es lo que dice que tú estás bajo un nuevo régimen. Que ahora el obedecer a Dios no es algo que tú tienes que hacer y que te obligan a hacer. No es algo que tú quieres hacer. Y yo te pregunto, hermano, ¿ese eres tú? Porque si no, tú no eres cristiano. Eso es lo que muestra que tú de verdad has muerto y has resucitado con Cristo. Eso es lo que muestra que el Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo que muestra que tú no estás bajo la carne. Y eso siempre, en todos los casos, se traduce en una vida de santidad. No una vida de santidad perfecta. Gloria al Señor, que tenemos Romanos 7, 14 en adelante, donde Pablo presenta la lucha, la batalla, y a veces las caídas terribles que tenemos como cristianos. Pero al final del día, el verdadero cristiano vive en santidad. No una santidad a la que él se obliga, sino la santidad que desea. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Señor, santifícale los corazones. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Señor, que no haya ninguno aquí que se engañe a sí mismo pensándose cristiano solo porque se obliga a sí mismo a hacer ciertas cosas, sino que pueda haber en su corazón, Señor, ese genuino deseo de agradarte, aún con las batallas, aún con las caídas, pero que pueda decir, sí, yo me deleito en la ley de Dios, yo quiero agradar a Dios. Padre, obra en nosotros, santifícanos con la única santificación verdadera, la que tú produces, cambiando el corazón. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que esto sea también una motivación más, que pueda verse reflejado en la palabra su incapacidad de vivir como tú mandas, su incapacidad de decirle que no al pecado y pueda correr a Cristo, el único que puede otorgarle perdón y vida eterna, pero además el poder para vivir la vida que te agrada. Obra, Señor, en cada corazón conforme a su necesidad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.